Faltar seguro. ¿Cuánto me tiene que faltar? No, pero digamos que seguro que está haciendo todo, que se hizo todo. ¿Y más? Siendo las 13:37 del día 17 de marzo de 2012, se da comienzo a la sesión del Consejo Directivo, sesión ordinaria, citada para el día de la fecha, por resolución 450/12. 2012. Se encuentran presentes Patricia Paredes, Julio Pastor, Elena Álvarez, Fabián Tetamante, Ricardo Morera, Ana María Gómez, Victoria Pantalcone, Jimena Barbaresco, Julio Chonicov, Daniel Molina. Bueno, hasta el momento son los presentes, por lo tanto hay quórum, ¿sí? Y corresponde ver si hay excusaciones. ¿Tenés? Sí. Hay que leerlas brevemente. Sí. Se ha excusado de asistir el licenciado Jorge Jungen por escrito por impostergables compromisos personales y pide se justifique su inasistencia. Se llamó al contador La Roca, que aclaraba que operaban a la madre de la cadera y por lo tanto no podía asentarse de comodoro, así que pedía excusación. Se llamó a Ana María Gómez, que se encuentra presente. Se excusó Daniel Urie, ya que está cursando un posgrado en esta fecha en la facultad. También se excusó Enrique Babino por tener que encontrarse en la provincia de Santa Cruz desarrollando actividades profesionales. Se excusó además Lorena Buñirigo por motivos personales y familiares que no puede posponer. Se llamó al suplente a Julio Chonicov, que se encuentra presente. Se había llamado también a Diana Torres, que también se excusó por compromisos asumidos con anterioridad. Se excusó Ernesto Quinteiro también por razones personales. Se llamó al suplente a Jonathan Chauti, sí, que se encuentra presente. Se excusó Ivana Fassi porque debía realizar un viaje a Bariloche. Se llamó también suplente Jimena Barbaresco, que se encuentra presente. Se excusó Sebastián Paliva también por razones personales. Y bueno, el otro suplente. Juan Serasoli no presentó, excusación. Se excusó Mirta González por problemas de salud en familia directo. Se encuentra presente Elena Álvarez. Bien, ahí terminamos. ¿Sí? Por la aprobación de las excusaciones leídas, por unanimidad, gracias. Bien, podemos dar comienzo entonces al tratamiento de aprobación de las actas anteriores, números 218 y 219, que oportunamente entiendo que se les fue remitida. ¿Cómo? No, la 219 en realidad no se alcanzó a completar. Como ustedes saben, la Secretaría del Cuerpo, por motivos de salud, no podía estar hoy presente. Va a estar aproximadamente un mes después de funciones por tener que someterse a una intervención quirúrgica y no alcanzó a completar el pasaje del acta de la última sesión. Sí está la del anterior, 218, para su aprobación. ¿Alguna observación? ¿Podemos pasar a aprobarlo? La 218, por su aprobación, unanimidad, gracias. Habría que designar dos consejeros para firmar la presente acta. No, para esta, para la actual. Para la de hoy, sí. Tetamanti, ¿quién más se propone? Y Elena Álvarez. Bien. ¿Están de acuerdo? Quedan designados entonces Tetamanti y Álvarez para firmar el acta de la presente. ¿Vos estás tomando nota? Sí. Bien. Bueno, asuntos centrados. ¿Es uno solo? Hay una presentación del día de la fecha del Centro de Estudiantes Económicas de Trelew para hacer un pronunciamiento a favor del proyecto de ley por el boleto estudiantil gratuito en la provincia del Chubut. ¿Sí? Indica que el Consejo Superior ya se había expedido hace unos meses por esta cuestión y que desde la Federación Universitaria de Patagónica y los Centros de Estudiantes, tanto de humanidades económicas como agrupaciones naturales y agrupaciones de derecho, estaban trabajando en un proyecto de ley. Acompañan un proyecto de resolución de este Consejo, la modificación de la ley de boleto estudiantil, ¿sí? Esto entiendo que debería pasar a la Comisión de Vigilancia y Reglamento para el próximo Consejo Directivo. ¿Sí? Bien. Cuando tratemos la orden del día, se puede discutir. Pero digamos, el decano es el que hace el pase a comisiones, pasa a Vigilancia y Reglamento. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo?
Cuando traje el orden del día,
sí,
se quiere incorporar, sí, un proyecto de resolución relativo al presupuesto. ¿Sí? Lo tratamos en la incorporación del orden del día o lo ponemos como asunto entrado. Pregunto.
¿Se me permite? ¿Cuál es el punto del orden del día, que es la respuesta al pedido de informe que trata el tema presupuestario? De tal manera que no tengan inconvenientes, si les parece bien. ¿Sí? Es una sugerencia. Porque está dentro del mismo, de la misma temática. Bien. Corresponde, por lo tanto, no sé si hay algún pedido de informes. Si no, en la hora de preferencia, o sea, si hay, si va a haber pedidos por la hora de preferencia, pasamos a tratar el orden del día. Entonces, la primera es si va a haber alteración o ampliación. ¿Sí? Bien, pastor.
Habría que incorporar el asunto entrado por el claustro alumnos, propongo que se incorpore después del punto 3 y que se traslade en el resto de los puntos hacia adelante del orden del día.
¿Se incorpore con punto 4?
Claro. Cuando estamos entre ellos, lo mismo. Porque hay proyecto. Ese va a ser sobre tablas, por eso.
Si va a haber tratamiento sobre tablas, les aviso al consejo que debe ser aprobado por los tres cuartas partes de los miembros del centro.
Sí. Y en el otro vamos a tratar.
Bien. ¿Alguna otra propuesta sobre el orden del día? Con la incorporación del punto entonces 4 y corriendo todos los demás, de tal manera que vamos a llegar al punto 14, podemos votar por la afirmativa. Unanimidad. Gracias. Bien. Para el orden de preferencia no se había anotado nadie. ¿Pregunté? ¿Puedo preguntar por las dudas? Por eso había preguntado si se anotaban. Y claro, porque digamos en el orden uno pregunta y después. Bien. ¿Alguien más? Sí. Bueno, entonces, José Acosta, Daniel Molina y Jonathan. Jonathan, sí, dicho. Les recuerdo que en total son 20 minutos. Así que luego se repartan entre ustedes. Bien. José Costa.
Simplemente por una situación que se llevó a cabo en el concurso de Economía 1 de la delegación de Ushuaia, que bueno, uno sabe, como estamos muy comunicados con todo esto, uno puede chusmear y viendo qué resoluciones salen y demás cosas, notamos que la situación del concurso de Economía 1, o por lo menos de nuestro punto de vista, sufrió una cierta dilatación, ¿sí? Consideramos que, bueno, de acuerdo a una resolución sacada por el Vaticano, sí, 498/12, en donde se prorrogaba el concurso de la misma, ¿sí? Entendiendo que desde un punto de vista eso es una facultad que nos corresponde a nosotros como Consejo Directivo, y no logramos entender por qué fue el motivo de la prórroga de ese concurso. Y además, esto fue, si no me equivoco, el día 9 de marzo, ¿sí? Y el día 14 de marzo la vicedecana saca otra nueva resolución dejando sin efecto la anterior resolución de Vaticano. A mí me parece una desproporción desde el punto de vista, no le estamos dando un proceso de seriedad de concurso ni garantizando, me parece, la posibilidad a esta docente de concursar con todos los requisitos y procedimientos que corresponden, alegando además posteriormente en una parte de la considerando que debido, bueno, a la erupción del volcán Poyehue se dificultó este análisis del proceso de concurso, entendiendo, bueno, por el vuelo de los aviones. Considero que si realmente se quiere realizar un concurso y se desea concretarlo, sabemos que la única manera de transporte no es el avión, simplemente el avión es una forma de comodidad, podemos utilizar el medio de transporte tranquilamente. Me deja esta disconformidad desde el punto de vista, considerando que más allá de que puede ser una resolución que tomó el decano, la prórroga del mismo no puede ser documentada con el mismo instrumento que se solicitó el concurso, y considero que en algún punto está por encima y corresponde a la facultad del Consejo Directivo determinar la prórroga del concurso. Bueno, simplemente eso, dejarlo comunicado, y no sé si la docente habrá realizado el concurso, considero que ayer lo realizó, bueno, no sé cómo lo habrá ido, pero por lo que teníamos entendido, estaba muy sobre la hora también comunicado e informado para estar este proceso, un proceso de 24 horas de anterioridad, y creo que más allá de que sufrió un proceso de preparación para este concurso, 24 horas, como en un punto de vista de preparación, no es suficiente desde el punto de vista emocional, ¿sí? Más allá de que los contenidos son allá, ¿sí? Simplemente eso.
Bueno, utilizo este espacio primero para que en este mes de marzo, el día 8 fue el Día Internacional de la Mujer, es para rendir desde este cuerpo un homenaje a todas aquellas compañeras, a todas aquellas docentes, alumnas y lo que transitan. Evidentemente, en nuestra profesión de Contador Público Nacional y nuestra carrera se viene dando una preponderancia femenina, lo cual ha enriquecido tener muchas entrevistas en la profesión. Es simplemente desde este espacio, bueno, rendir nuestro homenaje hacia todas aquellas justamente mujeres, las que hacen día a día en esto, no solamente en su vida particular, sino en la vida profesional, en la vida de lo que es el Consejo. Y el otro tema que me quiero referir es que en este Consejo, como en algunos otros, no en todos, pero me tiene algún síntoma de alarma, es la desprolijidad de la convocatoria. Y hablo de la desprolijidad de la convocatoria porque en mi caso este consejero recién ayer ha recibido el orden del día, luego de haberlo estado reclamando durante toda la semana y la información, y me parece que si uno está obligado a asumir su compromiso y asumir su obligación, me parece que tiene que contar con el tema suficiente y no para venir a las apuradas y en definitiva estar por allí leyendo algo con temas que puedan requerir alguna mayor maduración. Me queda también, lo expreso en esta hora de preferencia, temas de Comodoro que no entraron, no sé si no fue por algún término o no, yo los traje personalmente el día viernes pasado aquí en esta facultad. Bueno, trataré de investigarlo por qué no están estos temas hoy presentes en este consejo. Pero vuelvo a reiterar este punto, me parece que como cuerpo nos debemos aceitar por lo menos el tema administrativo en cuanto a la información se refiere, para poder sentarnos y expresar nuestros actos volitivos con la mejor calidad de información posible. Si no, vamos a ser justamente unos meros, como se dice, unos meros escribanos, en definitiva, que estaremos levantando alguna mano. Eso es simple, me parece que requiere del esfuerzo justamente de todos, pero requiere de un tema de comunicación que muchas veces yo, por lo menos como consejero, lo veo cortado. O sea, no están llamando a una hora, a otra hora, a determinadas horas, sí, que no, que va y que viene. Y un caso que se lo comenté hoy al señor decano fue justamente un mail que no lo habíamos recibido, como que no lo recibí, se resulta que se estaba mandando por ese mail solamente un archivo de 16 megas. Si ustedes pretenden que en alguna de las redes llegue un archivo de 16 megas con fluidez, me parece que no estamos en Argentina. Simplemente.
Bueno, voy a tratar de ser breve. Si bien esto no es un tema cortito, pero bueno, es muy importante. Yo quería hablar sobre las reincorporaciones. Esto está llevando más tiempo de lo que debería llevar, ya que ha habido muchos casos en los que reincorporaciones de febrero recién están llegando en marzo. Y esto afecta a nosotros como estudiantes, ya que de alguna manera nos está atrasando nuestra planificación que uno tiene. Ya que una vez que empiezan las clases ya no se puede rendir, y por eso es de mucho, o sea, es muy importante valorar las mesas de marzo, y debido a que estas reincorporaciones están tardando, no podemos rendir. Esa es la realidad de todos los estudiantes, muchos casos, compañeros que me han venido a hablar y me han planteado este problema. Bien, bueno, solamente decir que si se pudiera implementar algún mecanismo, algo como para que esto no vuelva a pasar. O sea, algo que pueda arreglar esto, o sea, que nos afecta a nosotros como compañeros. Bueno. Bueno, eso era todo.
Bien. Bueno, pasó la hora de preferencia, corresponde el informe de decano. Sí. ¿Cómo no? Se le quedó.
Tengo un recordatorio muy cortito, pero me parece que es fundamental
como sociedad, que siempre tengamos presente. Hoy se conmemora un aniversario más del atentado terrorista que sufriera la República Argentina en la Embajada de Israel. Y me parece que es importante que nosotros reflexionemos acerca del tipo de sociedad que construimos cotidianamente, cuando construimos ciudadanía, saber qué tipo de ciudadanos, qué tipo de pensamiento estamos construyendo. Desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista social, debemos aspirar a una sociedad con tolerancia, absoluto respeto por los grupos minoritarios, que sepa tolerar el pensamiento diferente, que sepa tolerar a la persona que tiene situaciones diferentes. Esa es la sociedad a la cual yo aspiro, esa es la sociedad en la cual yo creo que debemos vivir, esa es la sociedad que debemos construir. Y yo creo que lo que sucedió hace 20 años atrás fue justamente un atentado motivado por el odio, la intolerancia, el sectarismo, el creer que el otro no tiene derecho a vivir, a existir y a expresarse. Por lo tanto, entiendo que es importante que en un ámbito como este simplemente hagamos esta referencia, una reflexión, y que entendamos que una sociedad que no se construye de esa manera y que no se construye sobre la base de la justicia, la verdad, tiene poco sentido de justamente de sociedad. No somos una dispersión, seríamos una dispersión solamente de individuos agrupados en un territorio. Nada más.
Gracias. Bueno, informe del decano. Sí. ¿Le permiten? Sí. No, no, por las dudas, claro, el cuerpo, la hora de preferencia, que tiene como objetivo el hacer homenajes o hacer planteamientos de cuestiones de privilegio. Ese es el objetivo de la hora de preferencia, y tiene ese término de 20 minutos en total, justamente para que, bueno, para no exceder la cuestión, ¿sí? Esa es una simple aclaración. Pero si a ustedes les parece bien, salvo que sea algún tema distinto, porque, digamos, si no, si el cuerpo dejara que... Sí, bien, perfecto.
No, simplemente que, bueno, como ahora se acerca el Día de la Memoria, y más que nada, como decía el señor, que lo utilicemos como para reflexionar todo lo que ese día conlleva, ¿no? Que ya todos sabemos la historia de eso. Y bueno, y pedir perdón por la desprolijidad, porque se me pasó, pero disculpen.
Bien, como ustedes saben, la reunión de febrero no tenía ni una de preferencia ni informe de decano por razones por sus características, así que debo empezar por cuestiones que ocurrieron en el mes de diciembre del 2011 hacia acá. Básicamente voy a recordar que hubo reunión del Consejo Superior, ¿sí? En general, la temática que se trató en ella no afectaba, salvo indirectamente, a esta facultad, ¿sí? Había un solo tema que afectaba así a un miembro de esta facultad, que era al delegado académico de Comodoro Rivadavia, Alejandro Jones, que se había presentado a un concurso para la Dirección General de Económico Financiera de la Facultad, y había sido de la Universidad, perdón, ese concurso había sido dejado sin efecto. Entonces él se sentía agraviado, había presentado un recurso. Por razones formales el recurso no se hizo lugar, pero no obstante eso, en el cuerpo se obtuvo de parte del electorado el compromiso de volver a llamar a ese mismo concurso, y a tanto al licenciado Jones como a las demás personas que se habían inscrito a ese, volver a tomar como postulante a los efectos que no perdieran los derechos correspondientes. Y por el otro lado, había una adecuación a las normativas vigentes del Grupo de Estudios en Competitividad Sistémica y Economía Aplicada de esta facultad, que hizo la adaptación de su reglamentación, y eso fue aceptado. Esos eran los únicos temas en diciembre que afectaron esta facultad. En febrero de 2012, el día 29, tuvimos dos sesiones extraordinarias, una tras otra. En la primera de ellas, trascendental, porque se trataba de una obligación que nos había fijado el nuevo estatuto de la universidad, que era el de reglamentar la carrera docente. Esto había sido una discusión que se llevó desde el 2009 hasta el 2012, lamentablemente con poca participación de los claustros en general, en el conjunto de la universidad. Pero bueno, el Consejo Superior, en una sesión maratónica, que está José, que fue parte de esa sesión, que se discutió muy dolorosamente, y algo que la otra vez comentábamos, a pesar de que era un tema muy muy crítico y de discusión profunda, lo notable fue el clima de respeto en general con lo cual se hizo. Fue con mucha profundidad y mucha seriedad, más allá de que en algunos casos se aprobaran cosas que uno aceptara o no. Esta facultad había solicitado a sus docentes pronunciamiento al respecto, conseguimos algunos por escrito, fundamentalmente de gente que había estado en la gestión anterior y que tenía conocimiento de esta problemática, que analizaron los proyectos que iban al superior y le hicieron una serie de indicaciones, por lo cual los consiliarios de esta facultad tuvieron una labor intensa en esa discusión. Justamente ayer nos llegó la ordenanza tal como quedó redactada, porque le sometimos a muchísimas observaciones y se hicieron muchas incorporaciones al texto, con lo cual, si bien tenemos el texto actual, hay que volverlo a leer para ver en qué quedó. Pero básicamente había algunos puntos críticos, uno que nos tocó a nosotros señalar, pero no obstante eso se siguió adelante, y es que el reglamento de carrera docente, que es una ordenanza del Consejo Superior, afecta los reglamentos de concursos. En vez de haber modificado eventualmente el reglamento de concursos y el de carrera docente, se legisló dentro del reglamento de carrera docente, con lo cual ahora tenemos un ruido terrible porque tenemos 6 meses para readaptar todos los textos para que esto tenga lógica. ¿Sí? Por otro lado, genera una serie, porque se instala un sistema de evaluación permanente de los docentes a través de un mecanismo bastante complejo, pero que además tiene implicancias presupuestarias, así que no sabemos cuándo va a ser posible ponerlo en práctica, porque con las actuales disponibilidades de fondos no sería posible. Pero bueno, oportunamente se lo vamos a enviar a ustedes para que tengan conocimiento, porque entendemos que seguramente va a ser motivo de tratamiento en las próximas sesiones del Consejo Superior por las adecuaciones que la gente puede hacer. De todas maneras, es bueno tener un documento, es la primera vez que la universidad saca algo que en definitiva afecta no a quienes habla, que ya está al final de su carrera docente, pero sobre todo a quienes lo inician. Y la otra cuestión, el gremio no docente, al principio de febrero, había manifestado su profunda inquietud, incluso había tomado alguna medida de fuerza respecto a las retenciones del impuesto a las ganancias, y eso motivó la segunda sesión extraordinaria del cuerpo. Y se discutió bastante. A mí personalmente me tocó, no ya como decano, sino recordando que soy contador también, explicarle al cuerpo, sobre todo porque básicamente no estaba formado por gente de económica, salvo una ínfima minoría, de qué se trataba el impuesto y qué era lo que en definitiva se estaba discutiendo. Bueno, en definitiva se hizo una resolución de, un poco de consenso, pero sobre todo para destrabar el conflicto, en la cual lo que se pide es gestionar acciones conjuntas con los otros rectores de la universidad. Por lo que yo personalmente considero que fue un error, se trató que el problema de ganancias en el patrimonio era el tema de zona desfavorable. Yo personalmente opiné que no es cierto eso, porque si bien en el ámbito de la universidad el concepto de zona desfavorable es una parte muy significativa del sueldo, tanto no docente como docente, en el resto de los asalariados de la Patagonia no es así, y entonces eso podía crear diferencias entre los distintos asalariados. Pero bueno, de todas maneras se planteó de impulsar los proyectos que los legisladores patagónicos están haciendo para modificar la ley. Se pidió hacer acciones conjuntas y sobre todo con las centrales obreras, y se pidió que se forme una comisión, y eso es lo que nos interesa, de profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas, para que elabore un proyecto de ley para elevar al Congreso de la Nación en este sentido. Sí, eso nos compromete directamente. Esto también llegó en el correo del día de ayer, así que recién la semana que viene podemos empezar a pedir a las cátedras de finanzas e impuestos que, junto con quienes designe la Facultad de Ciencias Jurídicas, armen esa comisión para elaborar un texto que se pueda impulsar para modificar el tremendo impacto del impuesto a las ganancias en la planta de personal de la universidad. Sobre un total que son más o menos 1.800 personas, hay 800 que están sufriendo el impacto del impuesto en distinta medida, en algunos casos de forma bastante notoria, ¿no es cierto? Así que bueno, ese fue el otro tema que se trató y que bien, quedará gestionándose. La próxima reunión del Consejo Superior, que se tenía que haber hecho ahora en el mes de marzo, se va a hacer recién el 11 y 12 de abril. Básicamente, bueno, en el medio tenemos Semana Santa y feriados que impedían hacerlo en la primera semana de abril, pero además por cuestiones, en esa sesión, básicamente va a haber que tratar la distribución del presupuesto 2012. ¿Sí? El problema es que en la ley de presupuesto nacional, en la partida asignada a la Universidad Nacional de la Patagonia, y en realidad a todas las universidades nacionales, hay un error matemático por el cual la partida del sueldo no alcanza a cubrir los sueldos de todas las universidades nacionales. En el conjunto tenemos una diferencia de alrededor de 800 millones de pesos. Entonces, si nosotros repartiéramos el monto de esa planilla, se llevaría todo el inciso del personal y haríamos un desbarajuste. Así que están haciendo gestiones desde la Secretaría Administrativa para resolver esa cuestión, para que el Consejo Superior pueda trabajar con una cifra razonable. ¿Sí? Así que eso fue una de las razones para las cuales se postergó. La otra, que me explicó el señor rector, era que justamente en este mes se producen las elecciones en el CIN, o sea, el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, lo cual hacía necesario que estuviera del centro en Buenos Aires para manejarse con eso. Bien, pero básicamente el tema crítico era el de presupuesto, que va a ser una discusión muy seria, que está además relacionada con el tema de la sede Ushuaia. La comisión de traspaso entre el Ministerio de Educación y ambas universidades y provincia de Tierra del Fuego está trabajando muy intensamente, se están reuniendo cada 10 días prácticamente, reuniones muy largas, porque querían ver ya de inmediatamente hacer el traspaso personal, están en esas cuestiones. Por otro lado, bueno, hubo concurso de profesores, acá tengo que tener cuidado porque no puedo tocar el tema de empleados de preferencia, pero el año pasado, por el tema de cenizas, los profesores que tomaban concurso no podían viajar, y solo en un caso aceptaron viajar por tierra, los demás no aceptaron, entonces no hubo forma de desarrollar esos concursos. Y ahora se están haciendo. Tuvimos un problema insólito a 24 horas de un concurso, que había un conjunto de docentes entre los cuales vos estabas, ¿no? En filosofía era. Y bueno, problema de salud inesperado de un jurado que ya era uno de los suplentes, nos habíamos quedado sin lista, bueno, en definitiva, fracaso el concurso. El otro se llevó a cabo en el día de ayer, a raíz de los cuales 6 personas estarían en condiciones de ser profesores regulares a partir de que, bueno, llegue a este consejo directivo, se apruebe, etcétera, de las cuales la mitad serían profesores asociados, lo cual es una elevación de categorías. Bien, el tema Ushuaia, por lo que yo no lo voy a comentar. Por otro lado, algo que estamos trabajando, no está el secretario académico, pero les digo que es el tema de capacitación docente, para seguir insistiendo y haciendo acciones en eso dentro de nuestras posibilidades. Por otro lado, el viernes pasado, el rector, junto con los 5 decanos, decanos y decanas, estuvimos reunidos con el gobernador de la provincia. Era en principio una reunión formal que empezó a las 12:10 y terminó a las 2:15 de la tarde, o sea que fue una reunión intensa, a partir de la cual se quedó en seguir los encuentros con los distintos organismos para tener una mayor vinculación entre universidad y provincia, sobre todo en las áreas técnicas, se creó que nosotros era donde teníamos que operar. ¿Sí? Y esta semana, el día jueves, estuvimos en Buenos Aires, convocados por el ministro de Agricultura, saben que es de acá de esta ciudad de Trelew, Norberto Yagua, para la continuidad del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial de la Nación, en el cual estuvimos trabajando durante 2010-2011, se le va a dar continuidad, se nos va a proveer de fondos para hacerlo. Fuimos junto con el decano de Ingeniería, la decana de Ciencias Naturales, que son los que hemos trabajado. Quedamos en trabajar en forma conjunta las 3 facultades, no una facultad cada una por su lado, sino en forma total. El término que usaron es apadrinar, pero creo que no es correcto, la totalidad de escuelas agrotécnicas de la provincia y la de Tierra del Fuego, esto tendrá que ver con el traspaso, para el cual incluso nos van a dar los fondos pertinentes. Así que ese es un poco la cuestión. Así que básicamente eso era el tema. No sé, hay preguntas. Hay un tema que es el de presupuesto específico, pero bueno, hay una respuesta al pedido de informe. Supongo que ahí se pueden hacer las consultas. Pero bueno, cualquiera que os posicione a ustedes para hacer preguntas. Y por otro lado, Soledad. ¿Soledad? ¿Llegó o no llegó? Me comentan que llegó ya procedimientos, así que en el momento que ustedes decían, puede hacer un corte. Exactamente, sí. Más alimentario que algo, sí, tal cual. Pero bueno, primero es si hay alguna pregunta respecto al informe, ¿sí? Así ya cuando empezamos pasamos directamente al otro punto.
¿Votar para el cuarto centenario?
¿Eh?
O sea, por supuesto, ¿votar para
el
cuarto centenario?
Bueno, puede ser por aclamación.
¿Cuál es el
intermedio de media hora? ¿Eh? Exacto, sí, hagámoslo breve para poder terminar. Bueno, listo. ¿Estamos de acuerdo en hacer cuarto centenario? Sí.
Bien.
¿Eh?
Ok.